Bueno, buenas noches. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias por venir a esta charla sobre la salud. Y sobre todo agradecer a José Juan Díaz Espiñeira que nos va a hablar y nos va a invitar sobre este tema tan importante que es la alimentación y bueno, tan interesante para nuestra salud. Bueno, gente de Yotán sí que lo conoce y bueno, también tiene amigos por ahí que me ha dicho, me estaba comentando Menorca, que ha venido por ahí, de Cartagena también, familiares por supuesto, que le conocen y como todos sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, es médico, médico de familia, ha sido mucho tiempo aquí en Yotana, 13 años si no me equivoco, José Juan.
16.
16. 16. Y coordinador también del Centro de Salud de Yotana. Bueno, como algunos de aquí ya saben, José Juan sufre una enfermedad que bueno, diagnosticada hace un año y medio más o menos, que se llama ELA. Bueno, y es una enfermedad que mejor que yo la podrá explicar él cuando empiece la sesión. Bueno, y que pues a raíz de eso su tratamiento vio que era bastante poco el que le podía dar y decidió meterse en este mundo de la alimentación. Y bueno, y como le va muy bien, pues nos va a hacer acercarnos a nosotros también a ese tema. Así que os pido un fuerte aplauso para él.
Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por su asistencia. Estoy gratamente impresionado por la cantidad de gente que ha acudido. En principio, quiero pedirle disculpas por no poder moverme, por no poder gesticular, por no poder marcar con el puntero, irle dictando. Y a mí me hubiera gustado poder estar desplazarme por la sala, que es como me gusta y tal. Pero bueno, como ya ha dicho aquí María, tengo una ELA y los miembros superiores pues no me funcionan, los he perdido. Menos mal que los inferiores, los tres, me funcionan por ahora. Y ahora mismo por ahí me escapo. Bueno, después quiero dar las gracias a la Concejalía de Sanidad porque cuando le propuse a Eulalia, la concejala, de darle estas charlas, pues no puse ninguna pega y me ayudó en todo lo posible. Y el hecho de meterme en este fregado es pues bueno, porque como no me daban solución a mi enfermedad, pues decidí buscar por mi cuenta y he descubierto una serie de cosas que no me enseñan en la carrera ni me enseñaron en muchos cursos que he dado, y yo quiero transmitirlo a la gente, al mayor número posible de gente, para que si una persona le sirve para curarse, pues yo me digo satisfecho. Que una persona tenga un cáncer de pulmón y quiera seguir fumando, pues es su opción de vida, que se muera. Lo que es una pena es que haya gente que esté muriendo por desconocimiento y por creerse que ella no puede hacer nada, ¿no? También quiero dar las gracias a María por la presentación y por ayudarme con las diapositivas, a mis hijos por hacerlas y a mi mujer y a mis hijos por el apoyo que me dan todos los días, sin los cuales pues no puedo ni rascarme la cabeza, así, literalmente. Bueno, y dicho todo esto, vamos a empezar ya, pasar a la primera diapositiva.
Ajá. Bueno, María Jesús está por ahí arriba, sí, está amable, apaga la luz. Muy bien. Apagamos todas.
Bueno, lo primero que quiero decir es que aquí pone que en el pasado la gente pensaba que la enfermedad solo podía y debía ser curada por los doctores. Eso no es en el pasado, yo creo que actualmente es en el presente. Los pacientes suelen ser pasivos y se creen que ellos no pueden hacer nada para curarse y para hacer algo por su enfermedad. Eso en una enfermedad aguda, una apendicitis o una neumonía, pues sí, la verdad es que puede hacer poco el paciente, el médico el que cura. Pero aquí estamos para hablar de enfermedades crónicas, en concreto el cáncer, la ELA, la esclerosis múltiple o otro tipo de enfermedades crónicas. Y en este caso yo creo que el que más puede hacer es el paciente, porque la medicina aquí, pues, por desgracia, no tiene todos los recursos que a nosotros nos hubiera gustado, ¿no? Por lo tanto, tenemos que empezar a hacernos responsables de nuestra salud. Y lo primero que tenemos que hacer es asumir que gran parte de nuestras enfermedades La culpa la tenemos nosotros o nuestros antepasados, que no son un castigo divino ni es nada que nos haya venido porque sí, ¿eh? Y la mejor forma de curar una enfermedad, lo primero es aceptarla. No sirve para nada empezar a quejarnos, ay, ¿por qué? No. La pregunta no es por qué, ¿eh? Eso es negación, eso es no aceptar, ¿eh? Es rechazo. La pregunta es ¿para qué? ¿Eh? Que esa sí es positiva. ¿Para qué me ha dado Dios, Alá, Buda o la naturaleza esta enfermedad? Pues me ha dado para que cambie. Yo en mi vida habría hecho algo mal que me ha producido una enfermedad y me da esta enfermedad para que yo cambie mi estilo de vida, mi forma de alimentarme, mi forma de ser, mi forma de pensar y todas estas cosas. Entonces aquí lo más importante es la actitud, ¿eh? La actitud es lo que cuenta, ¿eh? Y la actitud ante la vida y ante las enfermedades. Es que decía una amiga el otro día, es que tú no te puedes reír de tu enfermedad. Y yo, bueno, no me podré reír de la tuya, yo la mía me río de lo que me da la gana, para eso es mía. Pero, hombre, claro, ¿y qué pasa? ¿Que si me río me voy a morir antes? Mentira, me voy a morir el mismo día. O probablemente me muera más tarde, porque existe la risoterapia, ¿eh? Que está demostrado que existe. La lloroterapia yo no la conozco. Es que no la conozco, ¿eh? Por lo tanto, ¿de qué me sirve? ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué desgracia más grande! ¡Ay, que no sé qué! No, vamos a ver. ¿Tengo esto? Sí, vale, pues para adelante. Ya está. Con lo que tengo, ya está. Y no hay por qué darle más vuelta a la cabeza. Entonces, la actitud positiva es lo más importante de la vida. Y hay que luchar. ¿Entendéis? Entonces, vamos a empezar por explicar una cosa. ¿Veis que la ciencia siempre nos dice, es que tú tienes el cáncer no por ti, sino por tus genes? Tú tienes Alzheimer no por ti, sino por tus genes. En este caso nos está haciendo víctimas. Y claro, si yo soy víctima no puedo hacer nada por curarme. Pues no es cierto. Nosotros no somos víctimas. Terremoto.
No sabemos qué.
No somos víctimas. ¿Me entiendes?
¿Está todo controlado? Yo creo que sí. No sabemos. ¿Te lo pone el técnico?
Entonces yo puedo hacer mucho. Entonces la ciencia que dice, vale, si tú son los genes los que lo hacen todo, los que dominan todo, vamos a hacer el epigenoma humano y entonces sabiendo cuántos genes tenemos, podremos curar nuestras enfermedades. Ah, pues muy bien. A ver, ¿cuántos genes necesitaremos? Pues unos 150.000, uno por proteína. Ah, muy bien. Y resulta que hacen el genoma humano y no tenemos 150.000, ni 100.000, ni 50.000. Tenemos poquito más de 23.000. Tenemos los mismos genes que el gusano. ¿Entiendes? Y el 99,8% de los genes son iguales que los del chimpancé. Y el 97% de los genes iguales de los de la mosca, de la patata. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí falla algo. Esto no puede ser. Si los genes son los que regulan la biología, ¿cómo puede ser esto? Rebobinemos. ¿Qué nos enseñan en el colegio? En el colegio nos enseña que los genes están en el núcleo. Y si lees literalmente cualquier libro de EGB, te dice, el núcleo es el cerebro de la célula. Ah, muy bien, vale. Entonces, si yo le quito el núcleo a la célula, esa célula no puede vivir. Porque no hay ningún organismo que pueda vivir sin cerebro. Pues resulta que yo cojo, le quito el núcleo a la célula, que se llama enucleación, y la célula sigue viviendo 2 meses o más. ¿Y cómo es posible esto? Y 2 meses para una célula es mucho, porque la media de la vida de la célula son 4 meses. ¿Cómo es posible esto? Que la célula pueda vivir sin ningún gen. Luego, los genes no son tan importantes. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es el núcleo? El núcleo es la gónada de la célula. El núcleo, ¿la gónada qué es? Los testículos y los ovarios. Entonces, ¿dónde está el cerebro? El cerebro está en la membrana. La membrana tiene más de 150.000 receptores que son los que mandan información a la célula y al núcleo. Y son los que dirigen la célula. ¿Entendéis? Y entonces las percepciones que tengo yo de mi entorno son las que dominan mi genética y mi biología. ¿Enteráis? Entonces, si vosotros entráis en YouTube y veis... Hay un vídeo sobre biología de la creencia, de Bruce Lipton, Veréis que este señor cogió hace 40 años un platillo de cultivo, con un caldo de cultivo, y puso una célula y la puso a reproducirse. Cada 10 horas se reproducía. Entonces, 2, 4, 8, 16, al cabo de 2 semanas tenía miles de células, todas exactamente iguales, todas con los mismos genes. Vale, entonces cogió unas cuantas células de ese platillo, las puso en un platillo distinto, en un medio con un medio ambiente A, y salió tejido muscular. Volvió a coger células del primer platillo, las puso en un platillo B, en un medio ambiente B, y salió tejido óseo. Y volvió a coger las células del primer platillo, las puso en un tercer platillo con un medio ambiente C, y salió tejido adiposo. ¡Santo Dios! Si todas las células eran iguales, todas las células tienen los mismos genes, ¿cómo pueden salir tres cosas distintas? Porque los genes no dominan. Lo que domina los genes es el medio ambiente. El medio ambiente era lo que había variado. El medio ambiente cambia nuestros genes. Tú coges la oruga de la mosca de la fruta, la pones a la metes en una incubadora a 37 grados y todas las crías nacen con los ojos rojos. Pero lo más extraño, no es esto, es que si tú sigues la evolución de esa mosca, al cabo los hijos, los nietos y los bisnietos nacen con los ojos rojos y ellos no han estado sometidos a 37 grados. Entonces, ¿qué ha pasado? Que un simple cambio de temperatura en la madre ha provocado un cambio genético perdurable que ha transmitido a sus hijos. Con lo cual os quiero decir que vosotros creéis que los genes están en ahí en una caja y que yo haga lo que haga, no va a pasar nada. Esos genes los van a heredar mis hijos y mis nietos y mis nietos. No, señor. Lo que vosotros hagáis ahora mismo no solo está afectando a vosotros, va a afectar a tu hijo, a tu nieto y a tus bisnietos. Y las enfermedades que tú tienes ahora no son por un castigo divino. En parte son tuyas y en parte la culpa tiene tu padre, tu abuelo y tu bisabuelo. Por haberla heredado. Con lo cual quiere decir que si, según la Organización Mundial de la Salud, te dice que del 90 al 95% de los cánceres son medioambientales y el otro 5 al 10% eran genéticos. Ay, pobre tico. O sea, los medioambientales los puedo curar, pero los genéticos no, porque está tocado, es genético. Y acabo de demostrar que los genes los cambia y los altera el medio ambiente, con lo cual el 100% de los cánceres los controla el medio ambiente. Y si yo, el 35% depende de la alimentación y el 15% de la obesidad, que tiene relación con la alimentación, controlando la alimentación, controlo el 50%. Y si controlo el tabaco, el 75%. Y así, controlando los factores que yo tengo a mi alrededor, controlo el cáncer. Y te podría decir que muchísimas de las enfermedades que tenemos hoy día. ¿A qué os habéis quedado? ¿Cómo habéis quedado? Porque abierto. Lo que nosotros somos poderosos. Nosotros podemos hacer muchas cosas. El problema está en que, hombre, si yo ya nazco con una enfermedad, pues ya no puedo hacer nada. Pero todas las enfermedades que vayamos heredando sí las puedo controlar, porque los genes se activan y se desactivan. Unos gemelos univitelinos, cuando nacen, tienen los mismos genes. Cuando pasan 10, 12 años, han cambiado los genes y los tengo en medio ambientes distintos. Se han hecho estudios con los gemelos y uno vivía en una ciudad y tenía un montón de enfermedades, el otro vivía en el campo feliz y no tenía ninguna enfermedad. Le miran los genes y no es que hayan cambiado los genes son los mismos. Lo que ha cambiado es el epigenoma. Epi por encima de los genes. Es decir, que los genes se activan y se desactivan. Y si yo tengo un gen que me provoca una enfermedad, desactivando ese gen, desactivo esa enfermedad. ¿Cómo lo desactivo? Muy fácil, con metilación. Simplemente un grupo metilo que se ponga en el ADN de la célula puede hacer que se me desactiven X genes. Y lo puedo explicar más eso, pero tampoco quiero meterme muy científicamente. Es que tengo un problema. Si me meto si no digo cosas científicas, vas a decir, este tío está chalado, la enfermedad la ha afectado. Y da igual. Y si me meto algo científico, pues dice, este tío no se le entiende. Entonces tengo que estar ahí en un hilo, intentando que me entendáis, sin ser demasiado científico. Bueno, entonces, seguimos. Vamos a meternos. Ya en lo que es el gordo, es que siempre me gusta poner esta postilla porque creo que el mensaje es más importante que la formación o la documentación. El mensaje es que quiero que os cale, que nosotros somos poderosos y podemos hacer todo. Y que la mente genera unos neuroquímicos que son 100 veces más eficientes que cualquier medicina que tú te tomes. Y por eso existe el efecto placebo y se toma en todos los medicamentos. Si yo creo que esto me va a curar, aunque sea una pastilla de azúcar, me cura, porque mi mente reproducirá las sustancias necesarias para que yo me cure. Y si creo que tengo un cáncer, mi mente hará lo posible porque crea el cáncer, porque la función de la mente es crear coherencia entre lo que yo pienso y la realidad. Y entonces la mente pretende crearme esa coherencia. La importancia de la alimentación no es de ahora. En la medicina ayurveda, hace 3.000 años o más, ya se decía que cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Y cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Eso lo dicen los chinos. Los chinos viven, se alimentan, la medicina suya es con la alimentación. También lo decía Hipócrates en el siglo I a.C., que las medicinas sean tu alimento y que los alimentos sean tus medicinas. Paso. Entonces, yéndonos más adelante, resulta que un señor, Otto Henry Warburg, que le dieron el premio Nobel de Medicina en 1931, por descubrir, y yo hice una tesis doctoral, que era la causa primaria y la prevención del cáncer. O sea, este señor en el año 31 ya descubrió por qué se produce el cáncer. Y le dieron un premio Nobel. O sea, que yo no me baso en Pepito de los Palotes, no, voy a ver, y si no saco 20.000 citas más, es porque no tengo tiempo. Pero que vamos, que esto está súper documentado. Entonces, es que dice que el cáncer es la consecuencia de una alimentación y un estilo de vida antifisiológico. Y esta alimentación y este estilo de vida antifisiológico, ¿qué es lo que nos provoca? Nos provoca en nuestro organismo una acidez. Ojo, no es acidez de estómago, es una acidez metabólica. Es una acidez del espacio intersticial. El espacio intersticial es el espacio que rodea las células. Bueno, entonces esta acidez expulsa el oxígeno de las células. Y esto vale para todos los cánceres. Luego veo otro señor, Robert Young, que dice, que fue un poquito más allá, y dice que solo existe una enfermedad física, que es la sobreacidez del cuerpo, causado principalmente por una manera de vivir antinatural. Vea un poco.
¿El micro? Ese no es.
Bueno, seguimos. Pasa. Entonces, todavía luego hubo otro señor, un premio Nobel. Hubo otro señor que le dieron el premio Nobel en 1937 de medicina, también por descubrir la vitamina C, que también nos dice que el cuerpo es alcalino por diseño, pero todas sus funciones y todo su metabolismo son acidificantes. Pasa. Bueno, esto para empezar. Entonces, estamos hablando todo el tiempo de qué es la acidez y qué es la alcalinidad. Bueno, pues la acidez se mide, cualquier fluido, sea orina, sea agua, sea vino, sea lo que sea, la sangre, se mide, tiene un pH. El pH, que es con lo que se mide la acidez o la alcalinidad. El pH significa potencial de hidrógeno. Cuando una sustancia tiene más hidrógeno, y es más positiva, entonces es más ácida, y cuanto más ácida, más nos mata. Mientras que cuando menos hidrógenos tenga, esa sustancia es más alcalina, y entonces esa sustancia nos da más salud. ¿Cuáles son las pilas que más duran? La alcalina. ¿Qué es lo que nos mata? La acidez, la lluvia ácida, ¿qué hace? Mata todo, mata los bosques, mata las plantas, lo mata todo. El ácido quema y mata, ¿de acuerdo? ¿Qué no acidifica? Pues mira, las sodas, la Coca-Cola, la Fanta, la galleta, todo eso, las carnes, los pasteles, el pan, el alcohol, todo eso nos acidifica. ¿Qué nos alcaliniza? Pues sobre todo frutas, verduras, legumbres, hortalizas, todo eso. Luego los productos cocidos acidifican, los productos crudos, cuanto más crudo mejor, más alcalinizan. Y luego, una de las cosas que más alcalinizan es el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato también es de las cosas que más alcalinizan. Bueno, vamos a empezar ya a meternos en el meollo de lo del cáncer. A este señor Pissinger, tenía que haberle dado el premio Nobel, no se lo dieron, hizo otro gran descubrimiento, que las enfermedades no empiezan en la célula, sino que empiezan alrededor de la célula. Este es un gran descubrimiento. Nosotros hasta ahora creemos siempre que el cáncer está producido por un bichito o están buscando la célula que se ha vuelto... ¿Qué es el cáncer? Pues una célula que se han vuelto malas. Vale, pero ¿qué se ponen malas? Si ayer eran buenas, ¿por qué se ponen malas? Nadie se vuelve malo porque sí. Siempre, normalmente hay un motivo, ¿no? Vale. Y entonces dice que la causa de que se vuelvan malas es un fallo renal, un fallo hepático, un fallo pulmonar o todo a la vez. Un fallo multisistémico. Bueno. ¿Qué son el riñón? ¿Qué son el hígado? ¿Qué son el pulmón? Son filtros. Este es el sistema básico de Pissinger, que dice que por la arteria, al líquido, al medio extracelular, le llegan todos los alimentos. Le está llegando el oxígeno, le está llegando las proteínas, le están llegando los hidratos de carbono, las grasas y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la célula va cogiendo de este medio lo que necesita para alimentarse y echa unos residuos. Las células, como las personas, si bebe hace pipí y si come hace caca. Y así está. Bueno, pues estas células van produciendo residuos, que esos residuos son ácidos. Si toma oxígeno, libera dióxido de carbono, que luego en contacto con el agua sale ácido carbónico. Si toma proteína, libera ácido úrico. Si toma grasa, pues liberará colesterol o ácidos grasos. Entonces, todos esos residuos metabólicos los expulsa al espacio extracelular, el espacio intersticial que hemos dicho antes, que es el que nos rodea, ¿no? Y luego eso va por las capilares a las venas y las venas los manda a los filtros para que los eliminen. Vale. ¿Cuánto sangre bombea el corazón por minuto? 5 litros por minuto, en reposo. En una hora, 300 litros. Esa misma cantidad es la que van a pasar por los filtros. Al cabo del día, 7.200 litros. Imaginaros que nada más que la sangre tiene la misma densidad que el agua, son 7.200 kilos. Imaginaros un tráiler de 7 toneladas, de más de 7 toneladas. Y eso pasa por el riñón, que tiene el tamaño de mi puño. O por el pulmón o por el hígado. Imaginaros qué trabajo más ingente. ¿Qué pasa? Que como mi organismo no es capaz de producir ácidos y no produce nada alcalino, yo continuamente me estoy acidificando. Entonces, esos ácidos empiezan a quemar la célula, porque esos ácidos llega un momento en que los filtros se obstruyen. Un filtro obstruido no es un filtro roto. Un filtro obstruido es un filtro que no funciona bien. Entonces yo cojo y cambio los filtros de mi coche, ¿verdad? Cada X kilómetros cambio los filtros del coche. O por lo menos los limpio. Y nosotros nos tiramos toda nuestra vida con los mismos filtros y ni los limpiamos ni los cambiamos. Entonces llega un momento en que esos filtros ya no dan más abasto. Y entonces empiezan a producir menos, a filtrar menos. Entonces a lo mejor nada que filtran el 80%. Si yo en mi casa todos los días produzco 4 bolsas de basura y solo tiro a la calle 3 o al basurero 3, todos los días se me va quedando una cantidad de basura y al poco tiempo pues yo ahí no puedo estar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos residuos metabólicos se van a quedar, ¿dónde? En los filtros, en la grasa y en el tejido intersticial. Entonces, esos ácidos, ya hemos visto antes, que los ácidos expulsan el oxígeno. Entonces, esa célula cada vez se va a ver rodeada de ácidos que la están quemando, no les deja llegar el oxígeno, y al mismo tiempo no le deja llegar los alimentos, las proteínas, las vitaminas. Entonces, esa célula, ¿qué le queda? Pues solo puede hacer dos cosas, o morirse o luchar. Eso es como, por ejemplo, si yo tengo una pecera, y con los peces viviendo ahí, y la pecera tiene que ser un medio transparente donde puedan vivir los peces. Y si yo a esa pecera, en vez de echarle oxígeno, meterle oxígeno, le enchufo el tubo escape del coche, en vez de echarle a los pescados alimentos, la alimentación que necesita, le echo de más, o le echo alimentos que no son los suyos, los adecuados, y al mismo tiempo los pescados están haciendo pipí y caca y están contaminando el agua, al final, ¿qué le pasa al pez? ¿Enferma o muere? ¿La solución qué es? ¿Tratar al pez o limpiar el agua? Limpiar el agua, si al pescado no le pasa nada, es que está en un medio contaminado. Coño, ¿y nosotros nada que hacemos, qué hacemos? Tratar al pez. Si es que nada que vamos detrás de las células cancerosas. ¡Hala! Estos son malas y hay que cargárselas, como sea. Por ética, pues si ella lo único que quiere es sobrevivir. Qué enfoque más distinto del cáncer, ¿eh? Si lo que quieren las células cancerosas es sobrevivir, igual que tú. Si te dejas, si yo soy muy bueno, no mato a nadie, pero si me dejas en medio de la selva, ¿eh? Y ahí atacado y por todo el mundo y tal, pues o mato o me matan. Lo hago para sobrevivir. Pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que he dicho antes, empiezan a producir ácido carbónico, ácido graso, ácido úrico y tal, pasa. Entonces, llega un momento en que la célula solo tiene estos dos recursos, ¿no? Vale. Si la célula se muere, pues entonces, ¿qué pasa? Pues cuando una célula se muere, pues se fibrosa. Ah, pues vale. Fibrosis pulmonar, fibrosis quística, fibrosis renal, fibroadenoma. Nos está avisando nuestro cuerpo. ¿Se oye bien? Nos está avisando nuestro cuerpo. Ojo, que te está acidificando, que te vas a morir. Y no le hacemos caso. Ahora, como son cosas benignas, ah, pues vale, pues no le hago caso. ¿Eh? Si se me queman las células del cerebro, Alzheimer. Las de la base del cerebro, el cerebelo, Parkinson. Si yo tengo un cable y le echo ácido, pues se quema el plástico y un cortocircuito. Pues nuestros nervios tienen un plástico que son las células de mielina. Si yo quemo las células de mielina, enfermedad desmielinizante. ELA, ¿qué es lo que tengo yo? O esclerosis múltiple. ¿Veis? Como tienen mucha solución, muchas cosas, explicación, muchas cosas que se dicen y no saben por qué. Ahora vamos a ver. Si en vez de esto la célula decide luchar, decide sobrevivir, dice, no, yo no me muero, ¿qué es lo que hago yo? Yo soy un cáncer, porque estoy luchando para no morirme. Claro, entonces a mí me tienen que considerar como cáncer, ¿no? Pasa. Entonces, ¿qué puede hacer la célula? Puede hacer cuatro cosas. Una, voy a retener líquido para que el tejido intersticial diluya los ácidos y no me queman, me queman menos. Y al mismo tiempo mando como un tubito que me une al capilar y por ahí me alimento. Este es el típico señor o la señora que empieza a engordar, a engordar, a engordar. Y dice, me he gastado 3.000 euros en ir a una clínica de adelgazamiento, me han tenido una semana agua y he engordado. Claro, porque el agua no engorda, el agua no tiene calorías, pero pesa. Y si estoy reteniendo líquido, pues engordo. Claro. Segundo, ¿qué puede hacer la célula para sobrevivir? Tamponar. ¿Qué es tamponar? Pues tamponar, los que hayan estudiado química, hayan estudiado una de las fórmulas más elementales y decía ácido más base, sal más agua, es transformar un ácido que me quema en una sal que no quema. ¿Ves? Cl, eso es cloruro, clorhídrico, Cl es clorhídrico, y el NaOH, eso es sodio, el Na es sodio. Hidróxido sódico. Si yo cojo el cloro y el sodio, hace cloruro sódico, CLNA, que es sal, perdonadme esta terminología, pero para que lo entendáis, es sal. Y lo otro, agua. He convertido un ácido en sal y en agua, que ya no me quema. Ya lo puedo tener en la mano y no me va a quemar. Claro, pero eso no es gratuito. ¿Por qué? Porque para tamponar, mi organismo coge calcio del hueso, coge magnesio del músculo, coge sodio y potasio de la sangre o coge yodo del tiroides. ¿Y entonces qué pasa? Pues que, claro, si yo tengo ácido carbónico, produce carbonato cálcico. Si tengo ácido úrico, urato sódico. Y así. Muy bien. Entonces que empiezan a aparecer calcificaciones en mi cuerpo, por ejemplo. Calcificaciones mamarias, calcificaciones renal, calcificaciones de muchos sitios. ¿Entendéis? ¿Y qué pasa? La típica persona es que por mucha leche que tome y por mucho calcio que tome, está descalcificado. Tengo osteoporosis y tengo artritis y tal. Pues claro, porque como no para de tomar ácido, yo para poder tamponar esa acidez necesito estarte quitando calcio de todos sitios. Y te estoy quitando calcio de los huesos y te estoy quitando magnesio del músculo Y luego muchas veces dices, ¿y yo? ¿Cómo es posible que tomando soda, soda light, engorde? Pues sí, porque la soda light tiene ácido fosfórico, que tiene 2,5 de pH, casi está al lado del ácido de batería de los coches, y necesito una cantidad de electrolitos estos para neutralizarla, que es la leche. Entonces puede ser que me cargue todo el yodo y coja un hipotiroidismo, y el hipotiroidismo me engorda. Fijaros. Seguimos. Tercera opción. No. Drenar los ácidos a la piel, a la mucosa. Y de vale, a mí esto me está quemando, todo para afuera. ¡Hala! A la calle. Y entonces empieza a tirar ácidos por la piel. Entonces, ¿qué pasa? La típica persona que se le salen roales, debajo de las axilas, con una peste que la le y mancho. Y es que mancho todas las camisas. Y ya, y es que me huele. Es que huelo, claro, si está echando todos los ácidos por la piel. ¿Y qué me sale? Pues esos ácidos me queman la piel. Entonces, si me quema la piel, ¿qué tengo? Pues tengo dermatitis, tengo eczema, atópico, tengo psoriasis, y queremos curar la psoriasis con una pomada. Claro, veis que tiene explicación muchas enfermedades. O no, en vez de por la piel, ahora voy a echarlas por las mucosas. Vale. Llaga en la boca, o úlcera en el esófago, úlcera en el estómago, colitis ulcerosa. Claro. Cuarto, ¿qué otra cosa puedo hacer? Pues puedo hacer otra cosa, que es mutar. ¿Qué es mutar? Pasa. Mutar es adaptarme al medio. Una célula sana vive en un medio alcalino. Otto Warburg comprobó, hizo un seguimiento en ratas con tumores y todo, y vio que los tumores se desarrollaban en las zonas más alcalinas del cuerpo. Las zonas más ácidas del cuerpo. Las zonas alcalinas no había ni un solo tumor, ni uno. Todos estaban en las zonas ácidas, en la parte ácida. Entonces, pues como el medio se me ha acidificado, la célula tumoral se tiene que adaptar a vivir en el medio ácido, Por otro lado, hemos dicho que en un medio ácido expulsa el oxígeno. Pues la célula tumoral, como no tiene oxígeno, se vuelve en célula anaeróbica. Una palabrota. ¿Qué significa anaeróbica? Que vive en ausencia de oxígeno. Las células que viven con oxígeno se llaman aeróbicas. Y las que viven en ausencia de oxígeno, anaeróbicas. Entonces la célula se adapta a vivir sin oxígeno. Muy bien. ¿Qué más cosas hace la célula? Pues la célula tumoral, la célula normal tiene poco sodio. Pues no lo necesita. ¿La célula tumoral qué hace? Pues coge, y en la célula normal el sodio está fuera y el potasio está dentro. Existe como un equilibrio entre el sodio y el potasio, ¿no? Se llama bomba sodio-potasio. Entonces cuando uno está en un lado, el otro está en el lado contrario. En las células normales el sodio está fuera, Por eso el agua está fuera de la célula, pues normalmente. ¿Qué hace la célula tumoral? Mete el sodio dentro de la célula. ¿Por qué? Porque el sodio arrastra mucha agua. Por eso nos dicen, no tomáis cloruro sódico, que es sal. ¿Por qué? Porque retiene líquido y sube la tensión. Cada molécula de sodio retiene 4 moléculas de agua. Entonces, ¿qué hace? La célula se bufa, y se convierte en un pez globo. ¡Wow! Se crea su propia piscina de agua para defenderse del medio externo que la está quemando. ¿Comprendes? Entonces dice, ¿los tumores son ácidos o alcalinos? ¿Quién tiene razón? Pues los dos. ¿Por qué? Porque son tremendamente ácidos por fuera, pero son alcalinos por dentro. Porque se ha querido para defenderse. Y luego, ¿qué hace otra cosa que hace? Las células normales se alimentan de unas proteínas que son levógiras. ¿Eso qué significa? La proteína es una cadena de aminoácidos. La proteína es el aminoácido es a la proteína como un ladrillo es a un tabique. Simplemente, las proteínas que produce tu célula no son las que tú te comes. Cuando tú tomas alimentos, esos alimentos los tienes que descomponer, las proteínas de aminoácidos. ¿Por qué? Porque toda la sustancia que tenga más de 15 micrones no atraviesa el intestino delgado, que es donde se absorbe. 15 micrones, un micrón es la milésima parte del milímetro. Entonces tienes que descomponerlo en sustancias muy pequeñas para que puedan ser absorbidas. Entonces tú lo descompones en aminoácidos. Y luego llega a la célula y en la mitocondria hace pom, 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 va colocando los aminoácidos y se va creando las proteínas que ella necesita. Entonces vosotros veis, las proteínas en la naturaleza todas son levógiras. Todavía L es cisteína, L es garnitina, a que lo había oído, pero no sabía lo que era la L. Pues la L es levógira, porque además de ser una cadena, gira, tiene un giro espacial, ¿eh? Es que gira a la izquierda. Esas proteínas en medio alcalino viven muy bien, pero en medio ácido no son estables. Entonces, ¿qué hace la célula tumoral? Se crea sus propias proteínas, ¿eh? Que las defienden. O sea, perdón, que las defienden, que las proteínas para alimentarse. Que las proteínas destrogirar es la misma, pero girar en otro sentido. Sí son estables en medio ácido. ¿De acuerdo? Pasa. Muy bien. ¿Y ahora qué hace la medicina ante todo esto? Sí, un poquito de agua. La medicina ante todo esto solo nos da tres opciones. Decapitación. ¿Esto qué es? Cortarle la cabeza al tumor, ¿eh? Como María Antonieta. Cirugía, si se puede. Hay veces que se puede y veces que no se puede, ¿eh? Segunda opción, hoguera, como Juana de Arco. Vamos, radioterapia, a achicharrarlo. Hay que achicharrarlo como sea. El tumor hay que cargárselo, ¿eh? O bien, envenenamiento, como Rasputín. La quimio. Vamos a envenenarlo. Y a cargarnos al tumor, como sea. Vale. Estamos como en la media, o en el siglo I. ¿Qué hemos dado? Decapitación, hoguera, envenenamiento. ¿Eh? Parece esto la Inquisición. Claro. Bueno, pues ¿por qué no hacemos otra cosa que se hacía en aquella época? Para. ¿Qué otra cosa hacía en aquella época? El asedio. ¿Qué asediar? Coño, pues cuando el enemigo era muy fuerte y se encerraba en su castillo y no podía matarlo, ¿qué hago? Le quito el agua, le quito el oxígeno, le quito los alimentos y a esperar que él solo se muere. Y además no tengo que gastar tropas, ni tengo que matar células mías. ¿Eh? Muy bien. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hemos visto. A ver, pasa. Vamos a apagar. Hemos visto antes que la célula tumoral vive en un medio ácido. Ahora vais a empezar a ver todas las cosas que podéis hacer vosotros para luchar contra un tumor. En la célula, la célula normal vive en un medio ácido. ¿Pues qué tengo que hacer yo para cargarme la célula ácida? Pues alcalinizarme. La célula tumoral en medio alcalino no vive. Voy a alcalinizarme. ¿Cómo me alcalinizo? Con la alimentación, que ya lo veremos luego. Una dieta alcalina. Tomando muchas frutas, tomando muchas verduras, tomando muchas legumbres, muchas hortalizas, bicarbonato, 20.000 cosas. ¿Vale? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Pues si yo sé que la célula tumoral es anaerobia, vive en ausencia de oxígeno, pues yo voy a oxigenarme. Claro, voy a respirar aire puro, voy a irme al monte, voy a hacer ozonoterapia, voy a tomar peroxidasa que liberan oxígeno. Claro, voy a oxigenarme. ¿Por qué? Porque la célula cuando se devuelve a anaerobia pierde la catalasa, que es la que hace que expulse el oxígeno. Él no puede expulsar el oxígeno se queda dentro y es tremendamente tóxico para una célula anaeróbica. ¿Eh? El Clostridium perfringens, que es lo que produce la gangrena, su mayor enemigo es el oxígeno. Por eso se le pegan cortes para ponerlo al aire libre, se le mete en la hiperbárica, se les da agua oxigenada. El caso es que el oxígeno es su peor enemigo. Para la célula tumoral le pasa igual. ¿Claro? Luego, hemos visto que la célula tumoral vive con mucho sodio. Pues vamos a quitarle el sodio. Claro, le quito el sodio al paciente hipertenso, es decir, que tiene la tensión alta. ¿Eh? Le quito el sodio a los pacientes cardiópatas, que padecen del corazón. Antonio. Pues entonces, porque lo que puedo hacer es coger y voy a quitarle el sodio también a la célula tumoral. Así, a todos los pacientes tumorales voy a quitarle el sodio. ¿Eh? Y así, pues se morirá también. Y luego, si quiero hacer ya más cosas, pues me cojo y cojo enzimas proteolíticas selectivas que se carguen las proteínas de estrógiras. Con lo cual, estoy quitando la comida a las células cancerosas y a las demás no las estoy tocando. Porque las demás se alimentan de las levógiras. ¿Me seguís? ¿Está claro? ¿Lo entendéis, no? Venga, pues seguimos. He tenido que quitar un trozo grande de conferencia porque no llegaba. Se me metía en dos horas y digo, no, voy a quitar. Y entonces creo que lo más importante de esto sigue. Vamos a ver. Entonces, vamos a meternos ya en lo que es una dieta buena y saludable. El trozo del medio es el que hablaba sobre Quería que me hables sobre el estilo de vida pro cáncer. Sí, todo lo que nos provoca cáncer, como pueden ser las radiaciones ionizantes, como son el alcohol, el tabaco, las dioxinas, los estalatos, los benzopirenos, 20.000 cosas. Pero creía que eso era menos importante y entonces me voy a centrar más en lo más importante. Entonces, una buena dieta del 85 al 90% de los alimentos son vegetales. Aquí os ponen una proporción, no hacerle caso. Lo importante es comer vegetal y punto. Entonces, ¿por qué? Dice, ¿por qué del 85 al 90? Pues muy, muy sencillo. Vamos, la naturaleza no hace las cosas porque sí. A cada uno le da la dentadura que se merece. Entonces, si yo soy un herbívoro, veréis que los herbívoros no tienen caninos. Nada más que tienen incisivos y molares. Y los molares planos, para triturar. Los incisivos para cortar. Los molares para triturar. Nosotros tenemos cuatro bloques de 8 dientes. 4 por 8, 32 dientes. Pues de los 32 dientes, para comer carne solo tenemos 4. Los 4 caninos. Todo lo demás son para comer verdura. Luego la relación de la carne. En cambio, los carnívoros, ¿qué tienen? Tienen unos caninos muy desarrollados y casi todas las muelas y tal son todas puntiagudas, para poder morder y desgarrar la carne. Pero los carnívoros prácticamente no mastican, eso se lo tragan todo, así, sin masticar. No es como los herbívoros que se lo mastican todo muy bien, trituran todo muy bien, incluso luego rumian, lo vuelven a tragar para volverlo a masticar. Por eso los herbívoros tienen un intestino muy largo. Los carnívoros el intestino es mucho más corto, porque no puede permitir permanecer mucho tiempo la carne dentro del estómago del intestino porque se pudre y liberaría un montón de sustancias, ácido sulfídrico, amoníaco, un montón de cosas que no intoxicarían. En cambio los herbívoros no tienen, y no solo eso, sino que los herbívoros tienen 4 estómagos, la mayoría de ellos, sobre todo los rumiantes, ¿no? Que estudiaba ahí en el instituto. Estómago, bonete, libro y cuajar, decían los del colegio. Bueno, ¿por qué? Porque la célula vegetal está cubierta por celulosa. La membrana de la célula vegetal tiene celulosa. Y el problema de la celulosa es que necesita 4 baños ácidos para descomponerse. Por eso cuando tú tomas vegetales, normalmente va muy bien para el intestino y no vas estreñido. ¿Por qué? Porque no digieres las células vegetales, entonces eso tiene mucha fibra y las eliminas. Entonces el hombre que ha hecho dice, pues yo me invento otra cosa. Claro, nosotros no podemos digerir los vegetales, nos falta tecnología digestiva, nada más que tenemos un estómago. Entonces dije, bueno, pues yo me invento un estómago extracorpóreo y me invento la cocción. Entonces cuezo las cosas y ya me cargo la membrana celulosa. Pero claro, el problema está en que también me cargo proteínas, me cargo vitaminas, me cargo enzimas y un montón de sustancias al calentarlo. Luego también el hombre dice, pues sí, pues ahora yo soy más listo y me invento el vino. El vino tinto lleva alcohol y el alcohol rompe la membrana de celulosa. Entonces nos ayuda a digerir los vegetales. Bueno, seguimos. Hemos visto que lo más importante es el 90% de dieta vegetal. Pasa. Y únicamente un 10 a un 15% de dieta animal. Dentro de la dieta animal, mejor pescado que carne. Las carnes acidifican mucho, sobre todo las carnes rojas. ¿Y es que no puedo pasar sin carne? Bueno, un poco de carne blanca, no que sea pollo o pavo, sin pie, vale. Pero no mucho. Mejor, si podéis pasar, mejor la proteína del pescado. Normalmente el pescado acidifica menos. Dentro de los pescados, ¿cuáles son mejores? Mejores los pequeños que los grandes. ¿Por qué? Porque los pescados grandes tienen mucho mercurio, sobre todo en el hemisferio norte. Tienen mucho mercurio. Los pescados pequeños tienen menos mercurio. Dentro de los pescados pequeños, ¿cuáles? Mejores los salvajes que de piscifactoría. Porque la piscifactoría le pueden echar todo lo que quieran a los piensos, como pasó con las vacas locas. Y tal, le pueden meter todo lo que les dé la gana. Y vamos a tener pescado loco. Entonces, mejor pequeños que grandes. Dentro de los pequeños, cuanto más pequeños, mejor. ¿Por qué? Porque lo que me pueda comer entero. Porque yo, si me tomo me como el pescado entero, como pasa con los boquerones y todo eso, me estoy tomando la raspa. Y al tomarme la raspa, eso tiene una cantidad de calcio y fósforo que es tremendo. Es buenísimo para nuestros huesos. Y si luego aparte me tomo la piel, las escamas, en las escamas hay muchísimo colágeno. Y casi el 30% de las proteínas que nosotros producimos es colágeno. El colágeno lo necesita, lo utiliza el cuerpo casi para todo. Lo utiliza, es lo que nos da elasticidad. Lo utiliza para la piel, lo utiliza en las arterias y las venas, en los cartílagos, en los tendones y en los ligamentos, en muchísimas cosas. El colágeno es muy importante, por lo tanto estáis tomando mucho colágeno, tomando la piel de los pescados. Y luego, dentro de los pescados, Dipe dice que son mejores los azules que los blancos. ¿Por qué? Bueno, porque el pescado azul, que bueno, Hiromi Shinya dice que no son pescados azules y blancos, son pescados blancos y rojos. Porque azul es lo de fuera, pero el músculo es rojo. El pescado azul, el pescado rojo que dice, son pescados muy musculosos, que andan muchísimos kilómetros por el mar, como los atunes, tal, y entonces necesitan mucho músculo. Entonces el músculo ese tiene mucha sangre, necesita mucha sangre, y entonces tiene mucha mioglobina, entonces por eso le da el color ese rojo. Entonces, aparte que tiene que ser muy bueno, porque tiene mucho hierro y sirve para anemia y todo eso, también tiene mucha más grasa, y la grasa de los pescados es insaturada y entonces ayuda a disminuir el colesterol y previene las enfermedades cardiovasculares y todo eso. Ahora, ¿problema que tiene? Pues que tienes que tomarlo fresco. Porque el problema es que, claro, como tiene mucho oxígeno, pues oxida muy pronto. Entonces, el pescado ese, si lo dejo tiempo, se me oxida enseguida. Entonces él dice, el que tome sushi, pues él dice que le quita, justo antes de tomárselo, le quita una capita de pocos milímetros para tomarlo lo más crudo posible, quitar la parte que se ha oxidado, la parte que está en contacto con el aire. O lo sella en la sartén, pim, 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 lo sella una chispa para evitar que se siga oxidando. En este caso, si el pescado no es azul, no es fresco, quizás sea mejor el blanco. Ahora, el blanco tiene muchas menos propiedades, tiene menos sangre, menos mioglobina y menos de todo. ¿De acuerdo? Después los huevos. Bueno, ahí, no se meten con nadie. Si son de confianza, los podéis tomar, hombre. Que también son proteínas, que bueno, que tomar alguna a la semana tampoco pasa nada, ¿no? Y luego las leches. Los peores aquí de las proteínas animales, la carne y la leche, lo peor. ¿La leche por qué? Pues primero, no hay ningún ser vivo, salvo los humanos, que tomen leche de adulto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la leche tiene mucha lactosa. Para poder descomponer la lactosa necesitamos una enzima que se llama la lactasa. La lactasa nosotros empezamos a perderla a partir de los 7 años, que es justo cuando perdemos los dientes de leche. Y después ya no nos salen más. Bueno, pues empezamos a perder la lactosa. Al perder la lactosa, cada vez tenemos más problemas para poder digerir la leche. Por eso, muchas veces dicen, hay que ver, yo de joven, lo bien que me sentaba la leche o cosas así con leche, y ahora ya no me sientan tan bien. Y da igual, porque estás perdiendo la lactosa y tú ya no puedes digerir tan bien la leche. Y luego, bueno, podemos hablar montones de cosas, ¿no? Pues la leche que nosotros tomamos no es humana. O sea, la leche humana, primero, está adaptada al bebé, ¿no? Mientras que la leche de vaca está adaptada al ternero, Entonces, no tiene la misma composición. Por ejemplo, la lactoferrina, que es una proteína muy importante, que tiene mucho hierro, activa el sistema inmunológico, tiene propiedades antivirales, propiedades antioxidativas y todo eso. En la raza humana es que hay 15 veces más que en la vaca, ¿me comprendéis? Y luego, ¿qué pasa? Que esa lactoferrina el bebé se la toma y primero, como se lo ha tomado crudo, del pecho de la madre, pues la lactoferrina llega al estómago y como tiene un estómago inmaduro, con muy pocos ácidos, esa lactoferrina sí llega a absorberse y llega a la sangre. Pero nosotros tenemos un problema. Primero, que al pasteurizarla y la leche te la carga. Segundo, si no te la cargaras, cuando llegara al estómago con los ácidos que nosotros tenemos nos la cargamos también. Con lo cual no nos sirve. Todo eso, los lactobacillus, qué buenísimo que es. Primero, los lactobacillus lo tenemos nosotros en el intestino. Segundo, nuestro sistema inmunológico detecta las células que son buenas y las que son malas, las que vienen de nuestro interior o las que están de fuera. El lactobacillus, cuando llega al estómago, con los ácidos se los cepillan. Nosotros tomamos algo así como 300.000 millones de bacterias en cada comida. Y para eso están los ácidos, para cargárselo casi todo. Y los que no, y los que consiguen llegar al intestino, casi la tercera parte, no, vamos, me parece que eran, sí, las tres quintas partes de todo el sistema inmunológico están en el intestino, porque es por donde entra toda la porquería. Entonces, ¿qué pasa? Que que en caso de que llegara el lactobacillus al intestino, el organismo lo va a detectar que ese lactobacillus no es nuestro, es de fuera, y se lo va a cargar. Va a ir a por él, ¿sabes? Entonces, lo que quería decir es esto. Luego, por otro lado, la leche, ¿qué pasa? La leche, para podértela tomar, hay que homogeneizarla. ¿Eso qué es? La leche de vaca tiene mucha grasa. La grasa flota. Los que vivíais antes y os llevaban la leche de los lecheros a vuestra casa y tal y cual, cuando la echaba, veías que tenía una capa que flotaba, ¿no? No te la puedes tomar así porque te podría contaminar. Tienes que hervirla, ¿eh? Entonces, al hervirla, te estás cargando todas las vitaminas, proteínas, enzimas y todo. Aquí ahora, en la industria, ¿qué es lo que hace? Pues primero la homogeneiza. Homogeneizarla es que la centrifuga para romper las partículas de grasa y hacerlas más pequeñas y que se mezclen mejor con el agua y no se quede flotando la grasa por encima, ¿no? Por eso es mejor la leche de animales pequeños que de grandes. Es mejor la leche de cabra o de oveja, porque las partículas de grasa son más pequeñas y las va a digerir mucho mejor que las de vaca. Entonces, una vez al homogeneizarla, ¿qué pasa? Que la hidrogeno, y al hidrogenarla libera radicales libres que son cancerígenos. ¿De acuerdo? Por otro lado, los radicales libres habéis oído hablar mucho de los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Bueno, pues los radicales libres pueden alterar el ADN de la célula o pueden alterar la membrana celular. Los radicales libres son simplemente unas moléculas que han perdido un hidrógeno de la capa superior, de la capa más externa. Entonces son moléculas inestables que van por ahí buscando de robarle un hidrógeno al que pillen. ¿Entendéis? Entonces desestabiliza. Por eso, ¿qué sirve para combatir los radicales libres? Los antioxidantes. Con los antioxidantes bloqueo los radicales libres. ¿Por qué? Los antioxidantes son moléculas que le sobran hidrógeno. Entonces van soltando hidrógeno y entonces el radical libre lo coge, ¡pum! ¡Hala! Ya estoy estable, ya estoy estabilizado. Porque para que una molécula sea estable tiene que haber los mismos protones que electrones. Pues ahí igual, perdemos un electrón, pues nos queda eso. Entonces, ¿qué pasa? Que con la pasteurización nos cargamos también muchísimas enzimas. Hay una pasteurización que es más lenta, que a lo mejor son 72 grados durante 15 minutos, que eso algunas empresas lo hacen, pero hay otras que son mucho más rápidas. Hay cinco tipos de pasteurización, pero no voy a contarlo ahora. Y entonces hay otras que van mucho más rápido, que son 120, 130 durante 2 segundos o 150 durante 1 segundo. A partir de los 48 grados empezamos a cargarnos todos los enzimas. Entonces, ahí a 115 grados ya no queda ninguna enzima. Por lo tanto, no lo hemos cargado. Y luego ya, para no tener más eso, nada más que el envoltorio. ¿Cómo va a ser igual la leche humana que la de Tetrabri? Los dos empiezan por teta, pero son distintos. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, seguimos. No, déjalo. No. Entonces, alimentos que hay que evitar en la dieta. Los productos lácteos, ya lo he dicho. El alcohol, pues por supuesto, ¿no? El alcohol es nocivo. Si preguntáis por ahí a la gente, ¿tú bebes? Yo no, yo, que va, en mi vida. ¿Y qué? Pues lo normal. Y empiezo a decir lo que es lo normal, pues te ríes. Madre mía, lo que es lo normal. Bueno, ¿qué es normal? Lo normal, lo que se puede beber es un vaso de vino o un tercio de cerveza, un vaso de vino en la mujer y una copita en la mujer y dos copitas en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre metaboliza el alcohol mucho mejor que la mujer. Entonces puede tomar un poquito más de alcohol. De la bebida así con alcohol, la mejor es el vino tinto. El vino tinto, ¿por qué? Pues porque el vino tinto tiene una sustancia que es el resveratrol, que es anticancerígeno. El cáncer, para avanzar, necesita inflamación. Donde hay cáncer hay inflamación. El cáncer, cuando avanza, libera una sustancia que es la sustancia más inflamatoria que existe, que es el factor nuclear kappa beta, una palabrota. Bueno, Y se ha descubierto que hay cuatro sustancias que inhiben este factor nuclear. Uno de ellos es el resveratrol del vino tinto. Otro, por ejemplo, es el té verde. Otro, por ejemplo, son los licopenos del tomate. Y otro, por ejemplo, es la curcumina de la cúrcuma. La cúrcuma es un es una especie, se utiliza mucho en la India, tiene el color de lo que le echáis, parece al azafrán. Pero no azafrán, el colorante ese que le echáis a las paellas y todo eso, ¿no? Pues tiene el mismo color. Pero es uno de los mayores anticancerígenos que existen. El problema que tiene la cúrcuma es que se absorbe muy rápidamente, pero también se elimina muy rápidamente, se metaboliza muy rápido. Una manera de que no se metabolice tan rápido es asociarla con pimienta negra. Le echa un pelín de pimienta negra y entonces la cúrcuma se tarda mucho más en excretarse. Y si a eso le añadís grasa, todavía la excreción es mucho mayor. Se multiplica por 1000 o 2000 veces el poder de la cúrcuma dentro de nuestro organismo, porque se retrasa muchísimo más la excreción de la cúrcuma. Yo a la ensalada me hago un majado con aceite de oliva virgen extra, cúrcuma y pimienta, y se lo echo y de maravilla. El tomate de las poquitas verduras, que aumenta sus propiedades cuando lo calientas. Entonces el tomate libera los licopenos cuando pasan de 100 grados. Por eso tú te haces el tomate frito, no lo fríes a gran temperatura, yo lo pongo en la termomía a 100 grados, y luego le echo el aceite de oliva virgen, le echo cúrcuma, le echo pimienta negra y tal, y tengo un explosivo anticancerígeno. Es buenísimo. Más cosas, café. Vamos a ver, el café verde es bueno. El problema es que nosotros que nos tomamos el torrefacto. ¿Y qué pasa? Porque el café torrefacto, claro, el café verde es que no trae cuenta venderlo, primero porque no sabe a nada, es insípido y da igual. Y segundo, porque es la mitad de grande, son muy pequeñas. Cuando lo torrefacta aumenta el doble de tamaño. Y entonces pues nadie lo compraría. Pero el café verde es bueno. El problema del café torrefactado es que está quemado, ¿no? Entonces cuando tú quemas la carne, cuando tú quemas, haces una paella y se te quema, cuando tú tomas cosas ahumadas y todo eso, libera una sustancia que son los benzopirenos. Los benzopirenos son cancerígenos. Por eso es malo tomar la tostada que se te ha quemado. Todo lo que esté quemado es malo. Por ejemplo, muchas frutas y muchas verduras que hay al lado de la carretera, también tener cuidado, porque ahí se están tragando todos los humos de los coches y eso está liberando benzopirenos, en los humos de los coches y todo eso. Entonces, el café, al estar torrefactado, al estar tostado, ha soltado muchos benzopirenos. ¿El tabaco? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya se sabe. El 90% de los cánceres de pulmón están producidos por el tabaco. Y el 25% de todos los demás cánceres están producidos por el tabaco. Gracias a Dios hoy existe la ley antitabaco y bueno, pues por ahí nos estamos librando. Pero ¿cuánto tabaco hemos fumado, hemos tragado nosotros como fumadores pasivos? Yo me acuerdo cuando iba a estudiar a Murcia y me tocaba en el asiento al lado uno que fumaba, ¡buah! Iba asfixiado el camino. O en las casas, ahí fumando los padres, sobre todo los niños pequeños. Los niños pequeños hay que tener mucho cuidado porque son mucho más susceptibles al humo del tabaco. Después, los azúcares y las harinas refinadas. Todo lo refinado es cancerígeno. Todo. El azúcar es uno de los mayores cancerígenos que existe. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Antes no lo he explicado por no meterme mucho en fregado cuando he explicado las células tumorales. Una célula para vivir necesita energía. Y la energía de la célula es el ATP, adenosín trifosfato. Lo siento, pero es así. Es una palabrota, pero lo que digo. Entonces, Krebs descubrió que existen dos tipos de células, aerobias y anaerobias. Las células aeróbicas, las que viven en presencia de oxígeno, no tienen problema. Obtienen todo el ATP que quieren por vía oxidativa. El problema es que entonces la célula tumoral, pues dice, ala, ¿y ahora cómo yo consigo yo la energía? Si no tengo energía me muero. Entonces, ¿qué pasa? Las primeras células de la creación, primeras células que hubo cuando se creó la Tierra, en la Tierra no había oxígeno. Todas eran anaeróbicas. Y luego, al cabo de los miles de años, entonces unas microalgas empezaron a descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno y empezaron a crear una atmósfera. Y entonces algunas células salieron a la superficie y se volvieron aeróbicas. Pues nosotros tenemos algo que es como una memoria genética. Y entonces la célula tumoral dice, vamos a ver, ¿qué hacía mi tatarabuelo para sobrevivir? Y entonces descubrió, y dice, ah, claro, pues existe una vía anaeróbica que es la vía del pirúvico. Ácido pirúvico con glucosa y una enzima que es la fructoquinasa se obtiene ATP. Muy bien. Perdonadme que diga esta hora, pero es que lo vais a entender muy bien. Por lo cual, ¿qué pasa? Que ellos pueden obtener el ATP por otra vía, sin necesidad de oxígeno. Entonces la célula al lado le dice a la otra, dice, oye tía, ¿cómo te lo has montado? ¿Y tú qué has hecho para sobrevivir? Y espérate que te mando un WhatsApp. Pom, pom. Y le manda un ARN mensajero. El ARN mensajero lleva un código, es como un panfleto que tiraban a los revolucionarios para que te sumara a su causa. Le enseña a la célula lo que tiene que hacer. Y la otra dice, uy, qué bien, está igual. Y la otra dice, oye, ¿tú qué has hecho? Y espera que te reenvío. Poma. Y le reenvía a la otra. Y empiezan todas a hacer lo mismo, a obtener el ATP por la vía anaerobia. Pero este sistema es muy poco eficiente. Necesita mucha cantidad de azúcar para obtener muy poca energía. ¿Me entendéis? Por eso el cáncer necesita mucho azúcar. Cuando una persona tiene cáncer, para saber si tiene metástasis, le hacen un PET test. ¿Habéis oído eso de PET test? Que suena muy bonito. Bueno, TAC es tomografía axial computerizada. Son las tomografías normales. Una radiografía, las radios te traspasan entero, y una tomografía es como si te hicieran un corte. Vale. Pues esto es una tomografía especial, que detecta radiactividad. PET significa tomografía de emisión de positrones. Toma ya. Entonces, ¿qué hacen? A una persona que tiene cáncer, dice, le voy a dar azúcar marcado con flúor radiactivo. Y a esperar. Y espero. ¿Dónde se va el azúcar? ¿Dónde están los tumores? ¿Dónde están las metástasis? Y entonces yo le cojo, le pongo radiactividad y digo, voy, aquí hay una pelota de radiactividad. Y aquí hay otra pelota, aquí hay otra pelota. Y detecto eso. Luego, ¿qué es lo que está alimentando el tumor? El azúcar. Aparte de eso, cuando yo tomo azúcar, libero insulina. Pero no solo libero insulina, sino que también libero un factor tumoral insulínico. Que lo que hace es que hace que el tumor crezca más rápido. Aquí existe un factor tumoral que es dependiente de la insulina. ¿Entiendes? Entonces, veráis que el azúcar es muy eso. El otro día fui a un médico de Granada, que voy yo, casualmente había una revista, y decía, y la portada venía, los cinco venenos blancos. Cinco venenos blancos. La leche, la sal, el azúcar refinado, el azúcar blanca, refinada, la harina refinada, la harina blanca y el arroz blanco. Son los cinco venenos, todo lo que se ha refinado. El arroz blanco es un arroz, es muerto. No tiene nada, es almidón. Listo. Le han quitado el germen, que es la vida. Y le han quitado las cáscaras, que es donde están todas las proteínas y donde está la fibra. Y la fibra es fundamental para que nuestro intestino funcione bien. Y una persona que no le funcione bien el intestino no puede estar sana. Porque todos los alimentos entran por el intestino. Eso lo han dicho mucha gente muy famosa. Entonces, es muy importante me he perdido.
Los cinco
venenos blancos. Entonces, cuando toméis, tomar todo integral. Todo que tenga, porque las proteínas están en la cáscara y porque la fibra está en la cáscara. Que es lo más importante. ¿De acuerdo? Entonces, un arroz integral tú lo echas, lo pones en agua y germina, porque tiene el germen. Y sale una planta. Un arroz blanco tú lo echas y no sale nada. Se convierte en almidón. Agua con almidón. Y punto. Vale. Seguimos. El chocolate. Vamos, el chocolate puro. 100%. Perdón, 100% no existe. El 80% es bueno. Es que es malo. Lo que pasa es que más del 90% de los chocolates, todos son con leche, con almendras, con un montón de azúcar, que le han metido un montón de azúcar y todo eso. Y entonces, pues claro, es que el azúcar lo estamos tomando hoy día en todo. porque incluso a la harina le meten azúcar. ¿Por qué? Pues porque el azúcar pesa el doble que la harina y vale la mitad. Y entonces te la adulteran. Claro, es así. Entonces, y luego que toma más azúcar, el coño, en la Coca-Cola, en la Fanta, en lo otro. Yo leí el otro día por ahí que había un bote de Coca-Cola, tiene algo así como equivalente a 10 terrones de azúcar. ¿Vosotros sabéis lo amarga y lo ácida que está para que esté buena la cantidad que le meten? Claro. Y el del té decía que 17, ¿eh? Y algunos zumos industriales hasta 17 terrones. Disparate. Yo no sé si será verdad o no será verdad. Transmito lo que he leído. Y era una revista científica. Edulcorante de aditivos, tela marinera. Son cancerígenos y son, y vamos, edulcorante, el aspartamo, cancerígeno. Se le hizo un estudio con ratones y se murieron todos. ¿Cuál es el problema? Pues muy sencillo, pues que el aspartamo es una multinacional americana, ¿eh? Y le pagó 80 millones a Obama y 80 millones al otro para que saliera que saliera, ¿eh? El aspartamo está prohibido en Japón desde hace ya un montonazo de años. Los japoneses son así, dicen, no, aquí no entra. Como los moros, ¿habéis visto algún moro en Japón? Y a mí me importa un pito. Aquí, Alá no entra, que se vaya por allá. Y no entra. No tiene el problema de los franceses o del nuestro. Pues ahí pasa igual. Ellos dicen, aquí no entra en la Coca-Cola, o le quita el aspartamo o no entra. ¿Sabes? Y el único país donde la Coca-Cola la hacen con stevia, es en Japón. El único país. En todos los demás países la hacen con aspartamo. ¿Entiendes? La sacarina, la sacan del petróleo. Si oíste el otro día, no lo digo yo, lo hizo Ferran Adrià, que está el otro día en el hormiguero. ¿Eh? También cancerígena. También cancerígena. Los aditivos, glutamato monosódico. Vale. Lo que yo tengo se llama ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Para esto no hay nada. El único que hay, lo único que hay para esto, ¿eh? Es una sustancia que se llama el riluzol. ¿Qué hace el riluzol? Un inhibidor del ácido glutámico. Porque se ha visto que los pacientes que tienen ELA tienen el ácido glutámico alto. ¿Eh? El ácido glutámico lo libera, ¿qué? El glutamato. ¿Eh? ¿Qué tiene el glutamato? Pues el glutamato lo tiene tú. Vamos a ver. El avecrin. El glutamato. ¿Eh? Todos los embutidos. Glutamato. Las patatas fritas, los chetos, los toretos, los crisis esos, los pescados y todo eso lleva, es un potenciador del sabor. Mi padre tiene una fábrica de embutidos y le echaba glutamato a los embutidos, claro, pues lo que sabíamos. ¿Eh? Era porque es lo que potencia el sabor. Y ya está. ¿Eh? Y es cancerígeno. Seguimos. Grasa y aceite. Las peores son las grasas saturadas, las grasas de animales. Las mejores grasas son las grasas insaturadas, ¿eh? Por ejemplo, las grasas de pescado son buenas, ¿eh? O las grasas vegetales. El problema de las grasas vegetales es que hoy día natural no puedes comer nada, todo está refinado. Y cuando lo refina el aceite, lo somete, le mete más de 650 grados de temperatura, ¿eh? Y entonces eso es aceite, lo oxida, lo hidrogena y lo desnaturaliza, ¿eh? Y entonces ya libera radicales libres y es cancerígeno, ¿eh? Ahora tú te tomas el aceite de oliva virgen extra y es buenísimo. ¿Claro? Entonces, luego explicaré las grasas. Y luego la sal de mesa. La sal de mesa es cloruro sódico puro. Ah, bueno, el 99% es cloruro sódico. Un 1% lleva un antiapelmazante que es. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿qué más? El estearato de aluminio. ¿Eh? El estearato de aluminio es cancerígeno. Se utiliza para darle consistencia gel a la pintura, a las pinturas, a los óleos, eso que echas tú ahí, da igual, para darle consistencia, se utiliza el estearato de aluminio, ¿eh? Casi todo lo que lleva aluminio es cancerígeno, ¿eh? Entonces, pues malo. Sal buena. La sal buena es la sal del Himalaya, la mejor de todas, la que yo me tomo. Es una sal sonrosada, ¿eh? Que tiene 250 millones de años. La sacan del Himalaya porque el Himalaya se formó hace 250 millones de años cuando la India estaba separada de China, ¿eh? del hemisferio asiático. Entonces, por el desplazamiento de las placas tectónicas, chocaron la India con el continente asiático y al chocar, una placa subió encima de la otra y salió a la cordillera del Himalaya. Entonces, esa sal se ha quedado ahí durante miles de millones de años, y entonces esa sal está pura, pura, porque no ha estado sometida a ningún tipo de contaminación ambiental, ni térmica, ni de ningún tipo, ¿no? Entonces esa sal es la mejor. Nada más que tiene un 70 y tantos % de cloruro sódico, y además tiene 84 elementos fundamentales para la vida, ¿eh? Oligoelementos. Y luego, si no podéis tomar sal del Himalaya, pues la sal marina, ¿eh? La sal marina también es buena, ¿eh? El agua de mar, por ejemplo, alcaliniza, es bueno. El agua de mar, yo tomo pan de espelta con agua de mar y me baja la tensión, y ayuda a bajar la tensión, ¿eh? El agua de mar. De hecho, hay por ahí un científico que se dio cuenta de que el agua de mar, que está entre los 10 y los 30 metros, ¿eh?, es donde más cantidad de biomasa existe, ¿eh? Y entonces cogió y dijo, oye, pues esto es algo interesante. Entonces cogía agua de esa franja de mar, ¿eh?, la esterilizaba y cogía y hacía transfusiones. Le quitaba un litro de sangre y le metía un litro de agua de mar. De esta, ¿sabes? Esperaba, claro, pierde las células, perdía muchas células. Esperaba 48 horas a que repusiera las células, porque se recupera enseguida, ¿eh? Y volvía a hacer transfusiones y limpiaba el organismo y curaba, ¿sabes? Eso no lo digo yo, lo dice Alberto Martí Bosch en una charla que podéis ver en internet. Pasa. Entonces, recomendaciones alimenticias. Vamos a ver. Cosas que son buenas, porque en muchos sitios te dicen, a mí Hiromi Shinya me gusta porque, bueno, Hiromi Shinya, ¿y de quién es este tío? Pues este tío es un japonés, ¿eh?, que es un monstruo, está considerado como un gastroenterólogo, el más importante del mundo, fue uno de los fundadores de los que descubrieron el endoscopio, fue la primera persona que hizo una resección de un pólipo por vía endoscópica, sin tener que abrir, con 34 años, ya era el jefe de gastroenterología del Hospital Beit de Israel, de Nueva York, miembro del Instituto Albert Einstein, el médico de los emperadores del Japón y de todo eso. Bueno, es una mala bestia el tío, ¿sabes? Y este señor, lo bueno que tiene es que no solo te dice, no beba agua, o bebe mucha agua, o no haga esto, sino te dice cómo, ¿eh? Entonces, esos sitios te dicen, tienes que beber mucha agua, ¿para qué? Para limpiar los filtros. Pero este señor lo que te dice es que el agua hay que beberla una hora antes de las comidas, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando está el estómago vacío, esa agua la va a absorber muy rápidamente, ¿eh?, y va a hidratarte mucho. Si comes agua cuando estás comiendo, entonces diluye los ácidos, te ayuda a diluir los ácidos, y entonces te cuesta más trabajo, va a hacer peor la digestión. No comer ni beber de 4 a 5 horas antes de acostarse. ¿Por qué? Varios motivos. Primero, porque si tú comes cuando te acuestas, normalmente el hígado, a las 7 o las 8 de la noche, en cuanto se va el sol, desconecta, ¿eh? El hígado tiene, a las primeras partes del día, se dedica a absorber sustancias, y luego en la otra parte del día, por la noche, produce más lo que se dedica más que nada es a producir bilis y todo esto. Entonces, no, si comes de noche no va a hacer bien la digestión, y luego puedes tener reflujos gastroesofágicos, que él dice que son los causantes de muchas alergias en los niños, de disneas del sueño y de otro tipo de patologías. Luego, por otro lado, es bueno mantener el estómago muchas horas en vacío para que aumente la acidez. ¿Por qué? Porque en la casi 50% de la población tiene una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que es la causante de la mayoría de la gastritis y las úlceras que tenemos, ¿eh? La medicina convencional, nos volvemos locos para podernos cargar esta bacteria, y tenemos que darle tratamiento con dos antibióticos y protectores de estómago y tal para podernos cargar, y muchas veces no lo consigue. Este señor dice que simplemente manteniendo es decir, no comiendo entre comidas y dejando que el estómago recupere toda la acidez, ese ácido se carga el Helicobacter pylori y no necesitas tomar ningún tipo de antibiótico para curarte el Helicobacter pylori. Yo os puedo decir una cosa. Yo llevo casi 15 años o más tomando protectores de estómago. Y no con el omeprazol, que es que conocéis todos, sino el pantoprazol, porque ya el omeprazol no me hacía nada. ¿Eh? Y de unos ardores y una acidez y tal. Desde que tomo la dieta cariño, me tomo agua con limón por la mañana y ya está, y luego un zumo, ¿eh? Y dije, ¿tú qué disparate? Y te, pues no tomo nada de protectores de estómago ahora, nada, y no tengo ni chispa, ardor ni acidez. Al contrario de lo que me han enseñado siempre. No te tomes la. ¿Cómo? En ayunas, tomarte un ácido con los ácidos que tienes, te vas a quemar y te vas a poner pegado. Pues no. Toma leche y toma derivados lácteos. Pues no, porque la leche te acidifica. Y el limón, aunque es ácido, cuando se metaboliza es de los mayores alcalinos que existen. ¿Eh? Y yo me tomo mi limón y no tengo ningún problema de estómago actualmente, desde hace ya un año que me dio esto. ¿Eh? Y desde que estoy enfermo estoy más sano que nunca. ¿Por qué es así? ¿Eh? El agua, hay que beber mucha agua. Él dice mínimo, ¿eh?, dos vasos, él dice dos a tres vasos antes de cada comida, una hora antes de cada comida. Yo me tomo medio litro de agua antes de desayunar, antes de comer y antes de cenar con un limón. Medio litro de agua con un limón antes de desayunar, antes de comer y antes de cenar. Y aquí me tenéis, hecho una rusa. Estoy más guapo, mi mujer dice que estoy más guapo que nunca. ¿Eh? Me está poniendo un cutis que es irresistible. ¿Eh? Así que es muy importante, ¿eh?, el limón. Otra cosa que caracteriza mucho también, el bicarbonato. Lo que pasa es que el bicarbonato sódico es mejor comprar una, ya un compuesto que hay, se llama Alkaline Retard, pero bueno, habrá otro, yo no llevo comisión, que lo que lleva es bicarbonato sódico, potásico, cálcico y magnésico. Entonces lleva sodio, potasio, cálcico y magnésico, lleva los cuatro compuestos. Yo toda la noche me tomo una cucharada por la noche y viene muy bien porque estoy repongo todos los iones electrolíticos y me alcaliniza mucho. Además lo noto porque yo me cojo, me echo el pH de la orina y cuando no me tomo esto, por la mañana el pH está más bajo, a lo mejor está en 5,5, ¿sí? Y cuando me tomo eso, por la mañana el pH está en 7, 7 y pico. Entonces me alcaliniza. Vale. Masticar es muy importante. ¿Por qué? Porque si tragamos como los pavos, luego para eso tendríamos que tener moleja como tienen los pavos, ¿no? Y no tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que la mitad de la proteína y todo eso no nos va a dar tiempo a descomponerla con los ácidos del estómago. La va a pasar a medio digerir al intestino y entonces ahí se va a pudrir. Y entonces nos va a dar gases, nos va a dar producir meteorismo, nos puede producir, porque va a producir ácido sulfídrico, amoníaco, da un montón de cosas. Entonces lo que es bueno es masticar bien los alimentos, por varios motivos. Primero, porque al masticarlo muy bien, segregamos y en salivarlo, la saliva tiene amilasa que va a descomponer el almidón y va a empezar a descomponer todos los hidratos de carbono y todo eso. ¿Y qué pasa? Que nosotros vamos a empezar a segregar. Primero, vamos a hacer la digestión desde la boca. Segundo, en cuanto empezamos a descomponer los hidratos de carbono, vamos a empezar a liberar insulina. Con lo cual, nos va a dar antes, nos va a mandar la orden al centro de la saciedad y nos va a quitar el apetito. Antes, con lo cual comeremos menos, si masticamos mejor los alimentos. Entonces, y aparte de eso, como te tiran más tiempo para comer y comes más despacio y más eso, normalmente se come menos. Se come menos que cuando traga, pum, 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 a los pavos. Porque cuando traga a los pavos, ¿qué pasa? Que te llega todo el alimento de golpe al estómago y lo que te manda la sensación de plenitud es la dilatación gástrica. Tienes que esperar a que el estómago se dilate para mandar la orden. Y cuando el estómago manda la orden, ya nos hemos pasado. Ya, normalmente no da tiempo. Seguimos. No comer entre horas. Es bueno hacer descanso por eso, para que dejar que toda la flora se reponga, que el estómago coja otra vez su acidez y que pues, se mantenga mejor los ciclos. Eso de estar picando continuamente, ¿qué pasa? Eso nos acidifica. Después, la fruta es mejor tomarla siempre antes de las comidas. Hiromi dice siempre primero beber agua una hora antes, después tomar la fruta y después la comida. Yo cuando salgo por ahí, por ejemplo, pasado mañana me voy a Granada, ¿no? Porque hago es que nos paramos a comer por el camino. Lo primero que dice, ¿cuál es el camarero? ¿Tiene usted, qué fruta tiene de postre? Pues tengo melón, piña, manzana, tal. Pues tráiganos usted. Y ahora pedimos. Ahora sí, lo primero. Claro. Y después me tomo el primer plato, pues siempre unas verduras, ¿eh? O da igual. Y luego me tomo un segundo plato, y normalmente un pescado, ¿eh? Con verduras y tal. Entonces, y ya está. ¿Por qué? Primero, porque al tomar la fruta primero, al tener el estómago vacío y tener un pH muy bajo, va a absorber casi todos los enzimas. Y van a llegar al intestino y tu intestino se va a repoblar de enzimas. Y luego nos va a ayudar a hacer bien la digestión. ¿Eh? Y luego, por otro lado, he perdido. Luego, por otro lado, ¿qué pasa? Que al tomar la fruta primero, como las frutas suelen ser dulces, vamos a empezar a segregar insulina, y nos va a dar sensación de saciedad, y luego vamos a comer menos. Luego vamos a comer menos, claro. Lo que decía antes de que las cosas dulces eran malas, las cosas dulces acidifican. Una fruta, cuando es joven, está verde y es poco dulce. La fruta, cuando se hace vieja, se endulza y automáticamente le salen gusanos y se pudre. Lo que nos pasa a nosotros. Nosotros el oxígeno, cuando respiramos, nos alcaliniza. Cuando nos morimos, dejamos de respirar y nos acidificamos al momento. ¿Y qué pasa? Nos salen gusanos. Claro. O sea, enseguida te pudres. En cuanto te acidificas, te pudres. A ver, pasa. Comer grano y cereales integrales sin refinar, lo que hemos dicho siempre. Es que hoy día pillar algo sin refinar es que es más difícil que todo. Es que todo está procesado, todo está eso. Ahora, tomen solo carne de animales que tengan una temperatura más baja de la nuestra. Eso no lo entendéis. Vamos a ver. Eso va sobre todo por las grasas. Las grasas saturadas e insaturadas. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, la ternera y el cerdo andan entre 38,5 y 40 grados. El pollo tiene 41 grados y medio. Entonces, ocurre lo siguiente. Estos animales, las grasas que tienen, que son saturadas, son estables a esa temperatura. ¿Vale? Cuando yo me lo como, que tengo una temperatura inferior, ¿qué le pasa a la grasa cuando se enfría? ¿Qué le pasa cuando se enfría? ¿Qué le pasa al aceite vuestro cuando se enfría? Se solidifica, ¿verdad? Y al solidificarse se espesa, y la obstruye las arterias, producen más colesterol, nos dificulta la circulación. Mientras que si yo tomo carne de animales que son más fríos que yo, los pescados, ¿qué pasa? Porque la grasa de los pescados es estable a su temperatura. Cuando yo me la tomo, con mi temperatura es mayor, ¿qué pasa cuando caliento el aceite? Se fluidifica, se hace más ligero, pasa mucho mejor por las arterias y circula mucho mejor. Es una teoría que probablemente no había oído nunca. Claro, ni yo tampoco la había oído. Después, come más alimentos crudos que cocidos. Por lo de siempre, cuando cocéis los alimentos, destruís las enzimas, las proteínas, las vitaminas. Lo mejor es dieta crudívora. Yo ahora mismo, la Odile Fernández, es una doctora de Granada, la dieron desahuciada con un cáncer, y ella dijo pues lo que dije yo, lo que ella lo dijo antes, porque el cáncer se detectaron en el 2010. Pero estaba desahuciada completamente. Y ella decía, ¿y yo qué puedo hacer para curarme? No puedo hacer nada. Pues esta señora dijo, pues no, señor. Y cogió, empezó a investigar y da igual, se tiró 5 meses comiendo crudo y vegano. Crudívoros, los que no comen, los que tomen todo crudo, los veganos, los que no toman animales. Pues ¿qué ha pasado? Pues que a los 4 meses o 5, cuando estaba en mitad de la quimio, le digo, hazme un pestal de estos que yo estoy limpia. ¿Cómo va a estar limpia? Da igual, que tú te vas a curar. Le habían desaparecido todos los tumores y todas las metástasis. Todos. Y como estos, muchísimos casos, O sea, no solo se puede prevenir el cáncer, sino que una vez que lo tienes, si no lo tienes muy avanzado, lo puedes frenar. Y si lo tienes avanzado, oye, si yo no estoy en contra de la quimio, ¿qué va? Si, como decía ese, si del estiércol se saca una rosa. ¿Entiendes? Pero que, si lo que pasa es que, si yo ataco al enemigo, en vez de atacarlo por un frente, lo ataco por 10 frentes, pues cuanto más frentes lo ataque, mejor. Y si yo le estoy dando quimio y la célula está rodeada de un medio que contaminado, la quimio no entra, igual que no le entra el oxígeno ni le entra nada a la célula. Si yo le limpio el medio, la quimio va a entrar y a lo mejor con la mitad de quimio se va a curar mucho antes. ¿Entendéis? Entonces, la quimio, vale, yo no estoy contra la medicina tradicional, que va. Lo que pasa es que, ¿por qué desechar todo lo demás? La medicina tradicional dice, no, tú tomate esto, pero no tomes nada más. No, vamos a atacarle por todos lados. Veis que toda la cantidad de cosas que se pueden hacer. Luego, los alimentos, pues eso, cuanto más crudos mejor. Y luego,
mejor al vapor que hervido, y mejor hervido que frito. Por eso, porque la grasa es lo que más se oxida enseguida. La grasa se oxida muy rápido. Y por eso no comes alimentos oxidados. Venga, vale. Agua. Ya hemos dicho antes que hay que beber mucha agua, cuanto más mejor, hombre, sin pasarse, pero bueno, de litro y medio a tres litros, no pasa, es muy bueno. Y luego, ¿cuál es el agua buena? Pues ahí no se ponen de acuerdo. Unos dicen que el agua buena es el agua blanda, otros dicen que el agua dura. Y Romy Siña dice que el agua buena es el agua dura, que es el agua que tenga mucho calcio y magnesio. El calcio tiene que tener el doble que el magnesio. Para saber si un agua es dura o blanda, multiplicáis el calcio por 2,5 y el magnesio por 4,1. Lo sumáis y si da más de 100 es agua dura, si da menos de 100 es agua blanda. Entonces yo hoy día lo que hago es lo siguiente. Cuando cojo un agua lo que miro son cuatro cosas. O cinco. Venga, una de propina. Primero, que tenga calcio y magnesio. Cuanto más calcio y magnesio mejor, en proporción 2,1. Segundo, que tenga poco sodio, porque el sodio hemos visto que era malo. Tercero, que tenga muchos bicarbonatos. Cuanto más bicarbonatos mejor. ¿Por qué? Porque el bicarbonato alcaliniza. Cuanto el agua más alcalina sea, mejor. Hombre, Hiromi Siña lo que recomienda es el agua Kangen. ¿Qué es el agua Kangen? Es un agua ionizada. Existen unos ionizadores que ionizan el agua. Entonces coge y quita los iones positivos por un lado y los negativos por otro. Entonces saca dos aguas. Un agua muy alcalina, que tiene casi un pH 10. Hoy un agua en la calle no encontráis, a más de 7 y pico no encontráis. Bueno, pues un pH 10, y un agua muy ácida por otro lado. El agua ácida la utiliza pues, para limpiar las verduras, para lavarse y para todo eso. ¿Por qué? Porque la piel, para defendernos de las bacterias y de los hongos, la piel es más ácida. La piel tiene un pH 5, 5,5, ¿no? Por eso decir, jabón neutro, 5,5. Y tu coño, ¿cómo es neutro? Y dice, ¿neutro no es el 7? No, neutro para la piel. Bueno, entonces, y luego, ¿cómo puedo alcalinizar el agua? Pues lo que hago yo, echarle limón, o bicarbonato. Lo que pasa con el limón y el bicarbonato, a mí no me gusta. Yo me tomo mi bicarbonato, un vaso solo por un lado y luego mis limones por otro. ¿De acuerdo? Vamos a seguir, que se me ha hecho tarde. Luego, que es muy importante también para curar el sangre, baños de agua de mar. Alberto Martibor lo manda muchísimo, es un oncólogo pediátrico que es revolucionario, está curando muchísima gente de cáncer. ¿Por qué? Pues porque por medio de por osmosis, nosotros tenemos una concentración, nuestro cuerpo tiene una concentración de sales de 9,4. Entonces, las bañeras normales, llenadas hasta la mitad, cubican 100 centímetros cúbicos, perdón, 100 litros. ¿Y por qué hasta la mitad? Porque si la lleno entera, cuando me meta se va al agua y ya voy a fregar. Entonces, son 100 litros. Para hacer una concentración del 20%, ¿qué necesito? 2 kilos de sal. He hecho 2 kilos de sal en 100 litros de agua y ya tengo una concentración del 20%. ¿De acuerdo? Cuando yo me meta en ese agua, primero, agua caliente. Al estar más caliente, me abren los poros. Y por osmosis, el sitio donde más concentración hay, atrae agua. Como el sodio atrae agua, el agua salada de la bañera va a arrastrar agua y un montón de ácidos de nuestro cuerpo y nos va a estar sacando ácidos que por el mismo tiempo estamos descongestionando nuestros filtros, nos estamos limpiando, y además es que se nota en un montón de gente que está en diálisis y no falta para que le llegue un trasplante de riñón y tal y cual, y me llegan esas polvos y yo le cojo, empiezo a hacerle baño de agua con sal, uno todos los días, dice, y es sorprendente el cambio que dan. Y lo que no, el baño no tiene que ser más de 10 o 15 minutos, porque si no, entonces empezamos a meter otra vez la porquería dentro del cuerpo. Entonces, que salga, porque luego tienden a equilibrar. Entonces, yo, por ejemplo, personas como yo, que no me puedo meter en la bañera, porque si me meto, luego no me sacan ni con la grúa, porque no me regreso los brazos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues mira, por donde más sudor se expulsa, el sudor más fuerte que se expulsa es los pies. Cuando entras en una habitación huele a pies. El sudor más fuerte es el pie. Entonces, tres baños de pies equivale a un baño total del cuerpo. Y os puedo decir, yo tengo suerte que a mí no me suda la. No me huele el sudor. Porque cuando meto 10 minutos los pies en agua con sal, mi mujer lo dice, hay que ver qué olor, qué la cantidad de porquería que podemos soltar por la piel. ¿Para usted? Eliminación regular. Hemos dicho que no hay una persona que no tenga el intestino bien, no puede estar sana. Por lo tanto, hay que procurar y un hábito intestinal. Si coméis, como yo he dicho, frutas, verduras, legumbres y tal eso, vais regulares. Yo que todas las mañanas clavado. No hay problema, ¿sabes? Después, no tomen laxantes, que son malos. Y lo que es muy bueno son los... cada X tiempo dice que es bueno, igual que en el váter, tenéis la escobilla al lado, pues porque la caca se queda pegada al váter y no sale, pues la caca se pega al intestino, y entonces ahí se queda ahí pegada. Entonces, veis que cuando tienes que hacer cualquier una endoscopia, una colonoscopia, pues a ningún gastroenterólogo o endoscopista se le ocurriría hacer una endoscopia sin lavaros primero el intestino. O tiene que hacer lavado y limpiezas, ¿no? Pues nuestro intestino se ensucia, Nosotros en cada comida necesitamos 5 litros de líquido para digerir, ¿De dónde vienen esos 5 litros de líquido? Muy sencillo. 2 litros y medio vienen de la comida. Hemos visto que el 80-90% de las frutas y verduras... 2 litros y medio vienen de los jugos gástricos, Y el resto vienen de la comida. El 90% de las frutas y verduras son agua. El 70% del pescado y de eso también es agua. ¿De dónde proviene más? Pues los jugos pancreáticos, los jugos biliares y tal, acumulan 5 litros. Todo ese bolo va pasando. En el intestino delgado se absorben todo lo que es bueno, todos los nutrientes. Y únicamente quedan los desechos y el agua que siguen en el intestino grueso. Y en el intestino grueso se absorbe el agua, y entonces expulsa ya los residuos, la caca. ¿Qué pasa? Que si la pared está limpia, tú lo que absorbes es agua. Pero si la pared tiene una carcasa de restos fecales, lo que me estoy tomando es una infusión de caca. Está pasando todo el agua a través de la carcasa. Y entonces, claro, ¿y toda esa caca dónde va? Pues las venas hemorroidales y las venas mesentéricas inferiores van a la vena aorta y la vena aorta al hígado directamente. Y el hígado le están metiendo 15 litros al día de té de caca. Claro, el hígado explota, lo dice, ¿cómo me ha dado mi hepatitis? Pues tómate un vaso de caca y ya verás. Claro, al hígado lo haces polvo, lo destrozas, lo estás destrozando. Entonces es bueno hacer limpieza de que eso él lo recomienda, unos enemas de café. Hombre, tiene que ser café ecológico, no le metas porquería eso con eso, Café, un enema de café te limpia y te arrastra toda la porquería. Él dice que se lo hace una vez a la semana. Bueno, si queréis ayudar, el aloe vera y las semillas de lino son drenadores intestinales. Si queréis, antes de hacer el lavado, si tomáis aloe vera se come. O sea, no solo te puede echar bueno para la piel y todo eso, sino que la aloe vera se puede comer y se puede hacer un zumo, no hay problema. Y bueno, lo venden hecho ya, si queréis. Eso despega toda la carcasa de caca de alrededor del intestino y hace que se expulse. Y las semillas de lino también. Otra cosa, pasa. Tengo que ir rápido porque me he quitado un tercio de eso, si no, quitamos 3 días. Ejercicio físico. Ejercicio físico adecuado a tu edad. No sirve nada pegarte una panzada. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, el ejercicio físico excesivo libera radicales libres y hemos visto antes que eran cancerígenos, ¿no? Aparte, si tú haces un ejercicio exagerado, destruye el músculo. Al destruir músculo, destruye la mioglobina y la mioglobina es tóxica para el riñón. Y puede producir una insuficiencia renal. O sea, no es broma. Más cosas, sigue. De descansar es muy importante. Tenemos que darle reposo a nuestro cuerpo. De 6 a 8 horas ininterrumpidas es fundamental. Y luego no comas bebida, lo que hemos dicho antes de acostarte. Pasa. La respiración es muy importante también, pues darte un rato para ti, para respirar tranquilamente, para meditar. Las respiraciones tienen que ser profundas. La exhalación, que dure el doble que la inhalación, para expulsar más aire residual. Usa ropa holgada que no te comprima y que no te dificulte respirar. Sí. Y luego es muy importante la alegría, el amor, ríe, canta, vive y sé feliz. Eso antes no se tenía en cuenta, los médicos no tenían en cuenta esto, pero es muy importante. Por eso al principio de la charla os lo he dicho. La actitud es importantísima. Es importantísima. Sigue. Y ahora te voy a hablar un poco del alfabeto emocional. Este señor, Juan Izzi, estudió a unos longevos saludables, a personas que tenían mucha edad, y vio que tenía un denominador común, que era su conducta y su actitud. Pasa. Y entonces este señor vio que la conducta que empieza S, serenidad, silencio, sabiduría, sexo, sabor, da igual, libera una hormona que es la serotonina, que es la hormona de la felicidad, es un antidepresivo. Casi todos los de antidepresivos que vosotros, la paroxetina, el escitalopram y tal cual, son ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Lo que hacen es que aumenta la cantidad de serotonina en el cuerpo. ¿Eh? Pasa. Mientras que las conductas negativas, lo que hacen es que liberan cortisol, que nos envejece. El cortisol retiene el líquido, sube la tensión, el colesterol, el ácido úrico. Bueno, entonces es una hormona corrosiva. Entonces, por eso las actitudes negativas son malas, pasa. Entonces, él dice que las conductas S liberan actitudes de A, ánimo, amor, aprecio, amistad, acercamiento, mientras que las conductas R liberan actitudes de depresión, desánimo, desesperación, desolación. Bueno, por lo tanto, la mala sangre, como dice, es mucho cortisol y poca serotonina, deterioran la salud, posibilitan la enfermedad y aceleran el envejecimiento. En cambio, el buen humor es clave para la longevidad saludable. Sí. Y por último, me gusta terminar con esto de que enfermar, como he dicho antes, no es una prueba o un castigo divino. Y en la mayoría de los casos no es determinación genética. En cambio, sí es resultado de los hábitos que las personas han acumulado en el tiempo. Se acabó. Me lo dejo.
Cierra, lo cierra,
lo cierra. Si tenéis alguna pregunta y la sé, bien, si no me la invento. Venga. La soja. Pues vamos a ver. Bueno, la leche, antes no he dicho que la leche buena que era son las leches vegetales, leche de alpiste, leche de avena, leche de arroz, hay leche de almendra, leche de eso. La leche de soja no es de las más recomendables. El problema, nos han vendido mucho la soja, pero la soja que comen en Occidente no es la soja que se come, en Oriente, no es la soja que comemos en Occidente. Allí las sojas se las toman casi todo como legumbres. Las legumbres no se pueden comer crudas. Tú sabes que la teja, la habichuela, lo que pasa, hay que hervirlas mucho para podértelas comer. La soja es muy pesada, es un tanto espesa. Tú has cogido la leche de soja y has visto la leche de avena o la leche de alpiste o tal. La leche de alpiste es como la de horchata. Es como la horchata, es muy ligera. La leche de soja es muy espesa, muy eso. Cuesta trabajo digerirla. Luego, la soja que toman ellos, la mayoría es fermentada, es en forma de miso, y tal. Luego, por otro lado, se me ha ido la cabeza, lo que iba a decir. Sí, no, bueno, que vamos, el Iromi no es muy partidario, la gente que leo no es muy partidario de la soja, porque aquí, otra cosa que voy a decir ya, es que la soja que tomamos aquí, casi toda es transgénica. La soja en el mundo está dominada, por lo mismo que la mayoría del trigo, eso, tal cual, está dominada por dos o tres empresas, que son las dueñas de todas las plantaciones del mundo, y son las que dominan eso. Entonces, la soja que llega aquí es transgénica, no es soja natural. No es lo mismo la soja que se toman ahí en China, en la India, que están cultivadas ahí en como los arrozales y con las cagadas y las moñigas de los búfalos que tienen ellos, y da igual que es natural y no llevan pesticidas, ni llevan nada de eso. Entonces, yo personalmente no lo que he leído sobre la soja no me ha convencido mucho. Sí, bueno, también ya te digo, es más difícil de digerir, dicen que es mucho más difícil de digerir que otro tipo de leche en concreto, que cuando más se toma la soja. Pero bueno, si a ti te va bien, pues vamos, no es de lo peor, por supuesto, pero que no son muy partidarios las cosas que he leído yo de la soja.
¿Y el chocolate 70%?
Sí, ya lo he dicho, bueno, 70, 75, 80, cuanto más puro mejor. El chocolate cuanto más puro mejor, porque menos azúcar lleva, menos leche lleva y menos procesado está. Y es más amargo, por eso lleva menos azúcar. Sí, el chocolate puro sí lo recomienda. Yo lo que hago es que me hago artificial, por ejemplo, me hago una roca, mi cuñada me hace una roca riquísima, que es eso, almendra, la rayo, la almendra, y luego la carameliza con un poco de es que no he dicho, lo bueno para los edulcorantes buenos son la stevia, que es una planta natural, que es lo mejor, y si no, el sirope de ágave o sirope de yacón es lo que más recomienda tanto Dile Fernández como otros de estos. El ágave parece ser que es una especie de cactus y tal y cual, y tiene muy poco poder glucémico. Y entonces, sí. Y no me acuerdo lo que estábamos diciendo. Dime. No, tú, la letra es tuya.
Buenas noches.
Hola. Tómate lo que quieras cuando salga. Sí, no estoy de acuerdo completamente. Se puede curar, se puede curar.
La exposición que usted ha hecho, porque ha abierto una frontera enormemente prometedora. Gracias.
Gracias a usted. ¿Alguna pregunta más? Venga, dime.
De arroz que no tienen los contenidos que tienen que tener, la harina, y todo el tipo de sustancias que son tóxicas. Yo he aprendido que José Juan hoy es una persona más sabia, que es una persona motivada y que ha luchado y que está dando en todo por demostrar que se puede hacer otras cosas para mejorar nuestra salud. Y sobre todo el optimismo, la calidad humana, es lo que quiero reconocer con un aplauso que pido para todos.
Bueno.